Bienvenidos al primer programa de esta nueva temporada 2009-2010 de La Fábrica Verde, vuestro programa medioambiental de la radio universitaria. Las vacaciones de verano ya quedaron atrás y el otoño ha llegado, y con él las nuevas locutoras verdes. Yo soy Raquel Caselles y me acompañan Natalia Araez y Claudia Castellanos, todas estudiantes de periodismo. ¿Qué tal, compañeras?
Muy bien, Raquel. Estoy deseando estrenar el programa.
Yo opino igual que Natalia. También tengo muchas ganas de comenzar nuestro primer programa de radio juntas.
Como tenéis toda la razón, no esperemos más para dar paso al sumario del programa. Comienza La Fábrica Verde.
En el programa de hoy os traemos las últimas actividades de la Oficina Ambiental de la UMH, las noticias más actuales sobre medio ambiente, nuestra agenda verde y os proponemos una ruta por el Chorret del Catí. Claudia nos mostrará su opinión sobre las bolsas de plástico y después realizaremos un pequeño debate sobre el tema. Además, también escucharemos a los estudiantes de la comunidad universitaria que han querido compartir con nosotros sus lugares favoritos para contactar con la naturaleza.
Así es, chicas. Y a continuación, comenzamos con las últimas novedades de la Oficina Ambiental de la Universidad Miguel Hernández.
Ciclo de conferencias en Orihuela. Durante este mes de noviembre, el Aula CAM de Orihuela te ofrece un ciclo de conferencias sobre educación y medio ambiente. Además, también te invita a participar en dos excursiones por la Vega Baja. Para más información, visite la página web de la CAM.
Este otoño participa en el voluntariado ambiental. A través de los campos de voluntariado ambiental, podrás realizar una labor de vigilancia y prevención de incendios forestales, así como de información y sensibilización. Además, tendrás la oportunidad de conocer gente con tus mismas inquietudes y realizar actividades lúdicas, deportivas y medioambientales. Los campos de voluntariado ambiental se realizan en el Chorret del Catí, Castalla, del 5 al 8 de diciembre. Para más información, visite la página web de la CAM Obra Social.
Visita el Seminario de Árboles Monumentales. Acude a este Seminario de Árboles Monumentales de la Comunidad Valenciana y conoce la flora más espectacular de nuestra tierra y su ubicación. El número de plazas de esta actividad es limitado y la inscripción cuesta 20 euros. No te lo pierdas, merece la pena. Acudir. Para más información, visita la página web de la CAM en el apartado de la Fonrocha.
Y hasta aquí la información de la Oficina Ambiental. Para más información, visite la página web oficinaambiental.umh.es.
Volvemos en un minuto con las noticias de actualidad. No cambies de emisora.
Ya estamos de vuelta en la Fábrica Verde para repasar las noticias de actualidad que se han producido en el mundo.
El nivel del mar crece 3 veces más deprisa en Carolina del Norte.
Un grupo de científicos de la Universidad de Pensilvania ha descubierto un incremento del nivel del mar en la costa de Carolina del Norte. Este aumento puede guardar relación con el deshielo de la capa de Groenlandia. El equipo de especialistas en medio ambiente asegura que a lo largo del siglo XX el nivel del mar ha crecido 3 veces más deprisa que durante los últimos 500 años. Esta aceleración en la tasa de la subida del mar permanece directamente asociada con el cambio climático, y entender este proceso es importante para poder predecir un contexto medioambiental del próximo siglo. La revista Geology ha publicado los resultados de este estudio en su último número.
El murciélago más grande del mundo habitó el noroeste de España hace más de 10.000 años.
Juan Manuel López García acaba de publicar su reciente trabajo en la revista Comptes Rendus Paleobul. Los resultados del análisis de un fósil descubierto durante una campaña de excavación en el nacimiento Abric Romaní de Barcelona demuestran la existencia del Nyctalus lasiopterus y que su distribución geográfica era mucho más amplia hace miles de años. En la actualidad, este mamífero habita diferentes regiones europeas, pero su distribución es irregular y dudosa. El descenso de las poblaciones de esta especie de murciélago está provocado por la progresiva destrucción de los bosques europeos.
El cambio climático afectará a la humanidad en las próximas décadas.
El presidente de la Foundation on Economic Trends, Jeremy Rifkin, advierte que de continuar el ritmo del cambio climático actual, la humanidad se colapsará en los próximos 40 años. Rifkin señala que si las predicciones de los científicos son certeras y la temperatura del planeta Tierra aumenta 3 grados durante este siglo, el clima, la fauna y la flora sufrirán grandes cambios, al igual que la raza humana. Asimismo, puntualiza que una subida de 6 grados constituirá el fin de la civilización. A su juicio, el sistema basado en los combustibles fósiles, el petróleo y sus derivados ha provocado la actual crisis económica. Por ello, propone un sistema de energías distribuidas y renovables como el sol, el viento o los residuos que están en todas partes. Además, Jeremy valora que España sea el líder mundial en placas solares y energías renovables. Por ello, espera que el presidente Zapatero influya a la administración estadounidense para ayudar a Barack Obama a transitar hacia una economía sostenible.
El cambio climático afecta a varias especies de monos en América.
La revista Biology Letters publica un estudio realizado por la Universidad de Pensilvania sobre la amenaza que supone el calentamiento global para la supervivencia de varias especies de mono en Sudamérica. Los científicos han centrado sus estudios en cuatro monos de gran tamaño, los cuales se encuentran muy amenazados: el murriqui de Brasil, el mono lanudo de Colombia, el mono araña de Panamá y el mono aullador rojo de Venezuela. Los investigadores han descubierto que las cuatro especies de monos descienden en número cuando se ven afectados por cambios climáticos a gran escala. Separados por cuatro distancias, estas especies de monos que consumen fruta de los árboles responden de forma sincronizada al calentamiento global. Los cambios en el clima afectan al número de fruta que producen los árboles, dando lugar a la escasez de alimento y hambrunas. Las consecuencias de este fenómeno podrían llegar a resultar devastadoras para estas cuatro especies sudamericanas de monos.
3 billones de euros para la lucha contra el cambio climático.
El sector energético necesita una inversión de más de 3 billones de euros hasta 2030 para contribuir a evitar que el cambio climático eleve la temperatura global media del planeta hasta 6 grados centígrados, aumento que podría ser mortal para la civilización humana. El director económico de la Agencia Internacional de la Energía, Faith Birol, ha presentado un informe en Madrid para reorientar la producción y el consumo energético. Dicho informe pretende contribuir a una disminución de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y evitar un aumento drástico de la temperatura mundial. Según Birol, es necesario el impulso de las energías renovables y la energía nuclear, junto con la fijación del precio del carbono. Además, señala que las ventas mundiales de coches eléctricos deben aumentar frente al 2% actual. Añade que para ello es importante la implicación de Estados Unidos, China y Europa.
Un profesor compra un fósil de 40 millones de años.
La historia comienza cuando, hace 3 años, el profesor de zoología de la Universidad de Alcalá, Vicente Ortuño, adquiere un fósil en una feria de minerales de Madrid. A Ortuño le llamó la atención la perfección con que el escarabajo estaba conservado en ámbar del Báltico. Tras las investigaciones realizadas sobre el ámbar, el estudio concluye que se trata de una nueva especie de escarabajo, nunca antes conocida en el ámbito de la investigación paleontológica, perteneciente a la familia de los Carabidae, cuya antigüedad aproximada es de 40 millones de años. La revista Zootaxia ha publicado resultados de este estudio de gran impacto en el ámbito de las investigaciones en zoología. El descubrimiento servirá para definir el ecosistema en el que vivía este escarabajo hace tantos millones de años. Al finalizar las investigaciones, Vicente depositará el fósil en el Museo de Ciencias Naturales de Álava.
Las viviendas pueden reducir las emisiones de carbono hasta un 20%.
Según un estudio realizado por la Universidad de Michigan, los hogares estadounidenses podían reducir hasta un 20% las emisiones de carbono con medidas de ahorro de energía. La revista Proceedings of National Academy of Sciences publica este conjunto de acciones que los consumidores pueden poner en marcha para conseguir estas significativas reducciones. Los científicos destacan 5 grandes campos de acción donde las personas pueden intervenir de manera inmediata. Estas son: 1. Climatizar las casas a través del aislamiento y emplear equipos para el frío y el calor. 2. Ajustar los equipos para un funcionamiento óptimo. 3. Realizar un mantenimiento de los equipos. 4. Utilizar vehículos más eficaces. Y 5. Modificar las conductas diarias como la forma de conducir. Para finalizar, los investigadores señalan que las autoridades deberían crear un modelo de conducta que permita una reducción a corto plazo de los gases efecto invernadero.
Los ojos de un crustáceo podrían revolucionar el DVD.
La edición digital de la revista Nature Photonics publica los resultados de un estudio realizado por la Universidad de Bristol en el Reino Unido. Los científicos han imitado los ojos de las galeras, un crustáceo de la zona del Mediterráneo, para mejorar la óptica de la polarización fabricada con el ser humano. El estudio sobre los ojos de estos cangrejos podría beneficiar a los futuros sistemas de almacenamiento de datos, tales como el CD, el DVD y los proyectores. Los investigadores esperan que los diseños ópticos puedan ser capaces de crear placas de ondas con un funcionamiento mucho mejor que las actuales.
Hace 50 millones de años había palmeras en el Ártico.
Un estudio realizado por la Universidad de Utrecht en los Países Bajos demuestra que había palmeras en el Ártico hace más de 50 millones de años. El artículo ha sido publicado en la edición digital de la revista Nature Geoscience. Los científicos utilizaron sedimentos marinos recogidos del océano Ártico para evaluar los cambios ambientales. La presencia de polen de palmera en los sedimentos reveló que las plantas de palmera estuvieron presentes en las latitudes del norte del planeta. Los investigadores explican que la presencia de estas plantas indica que las temperaturas invernales en el Ártico eran hace millones de años superiores a los 8 grados centígrados.
Un bioinsecticida contra la mosca de la fruta.
La mosca de la fruta tiene especial relevancia económica en los países mediterráneos, entre ellos España. Esto se debe a su habilidad para tolerar climas más fríos que el resto de las especies de moscas y a su amplio espectro de plantas hospedadoras. Esta plaga ataca a más de 260 especies de frutas, flores y frutos secos de gran valor agroalimentario y se calcula que ocasiona pérdidas anuales valoradas en cientos de millones de euros a los países que se ven afectados por ella. Los insecticidas químicos usados tradicionalmente no resultan efectivos contra esta especie de mosca. Además, su uso provoca la contaminación del medio ambiente. Por suerte, un grupo de investigación perteneciente a la Universidad de Granada ha descubierto un bioinsecticida altamente tóxico para esta larva, respetuoso con la naturaleza y fácil de producir, que este nuevo producto comercial significa un gran avance para el sector agrícola.
Europa en desacuerdo frente al cambio climático.
En materia de cambio climático, concretar un acuerdo común no es una cuestión fácil. 9 países de Europa del Este se oponen al plan contra el calentamiento global de la Unión Europea. Esta discordancia es debida a las diferencias entre países ricos y pobres, en común en cómo repartir la carga para frenar las emisiones de dióxido de carbono. La Unión Europea intenta llegar a un acuerdo de cara a la conferencia de la ONU que se celebrará en diciembre en Copenhague, sobre la financiación que necesitan los países para combatir el efecto invernadero. La entrada en vigor del nuevo Tratado de Lisboa, acordado para modernizar la pesada maquinaria europea, se retrasa debido a las objeciones planteadas por la República Checa. Por el contrario, Zapatero asegura que a partir del próximo enero Europa será la Europa del Tratado de Lisboa.
La llegada del otoño.
Las altas temperaturas registradas estos últimos días en España son impropias del otoño, pero según la Agencia Estatal de Meteorología, la situación anticiclónica desaparecerá a lo largo de esta semana, produciendo un descenso de las temperaturas. Las agencias de meteorología han señalado que llegarán las nubes, añadiendo que la disminución de los termómetros será progresiva cuanto más al sur y, por el contrario, más drástica cuanto más al norte. Ángel Alcázar, jefe del Servicio Nacional de Meteorología, apunta que al finalizar la semana entrarán las temperaturas propias de la estación de otoño. Además, asegura que es probable que se produzcan nevadas situándose en la cota de nieve por debajo de los 2.000 metros, en los Pirineos y los picos de Europa.
Puseu toma medidas para recuperar las tablas de Daimiel.
El secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puseu, anuncia una serie de medidas para recuperar las tablas de Daimiel. Este paraje nacional sufre, desde hace varias semanas, incendios subterráneos de turba a causa de la sequía. La medida más inmediata, adoptada por el secretario, es la aportación de 5 hectómetros de agua a los pozos de las 9 fincas compradas por el Ministerio, situadas en el entorno del paraje. Lo que se pretende es regar el Parque Nacional con los derechos de agua de estos pozos, que suman más de 4.000 metros cúbicos al año. 400.000 metros cúbicos al año, perdón. Además, Puseu piensa proponer a la Comisión de Explotación del Tajo Segura el trasvase de 60 hectómetros cúbicos de agua a lo largo de 3 años para tratar de encharcar el reseco paraje de las tablas de Daimiel.
Viviendas sostenibles hechas con bambú.
La Fundación Altran presenta un sistema para edificar viviendas sostenibles mediante la utilización del bambú, que permitirá crear una nueva fuente de negocios para los países subdesarrollados. Dicho sistema facilita la transformación de la caña del bambú en un material moldeable que permite el levantamiento de edificios con gran rapidez. Con este proyecto, Altran pretende disminuir la concentración de carbono de la atmósfera de forma natural, puesto que el bambú absorbe un 30% más de dióxido de carbono que otras especies empleadas en la construcción. Además, el bambú gigante crece en diversos países tropicales subdesarrollados que encontrarán con este negocio una nueva fuente de ingresos. La primera vivienda construida con bambú se levantará en la ciudad colombiana de Pereira a mediados del 2010. La Fundación Altran confía en que otro prototipo pueda situarse en la ciudad de Barcelona.
El coral podría desaparecer en 100 años.
Los corales son una fuente de alimento y de ingresos para millones de habitantes en todo el mundo, pero el progresivo deterioro de los mares está provocando graves daños a la especie. Por ello, los científicos han empezado a congelar muestras de corales marinos para impedir su total desaparición prevista para el próximo siglo. Los investigadores aseguran que la desaparición de los corales parece inevitable. Por ello, los expertos están almacenando muestras de nitrógeno líquido para poder reintroducirlas en los mares en un futuro, cuando se estabilice la temperatura de los océanos.
España y Portugal unidas en la recuperación del lince ibérico.
España cede a Portugal 16 ejemplares del lince ibérico destinados al programa de cría en cautividad. El objetivo es que el país vecino consiga tener su propio programa de cría. Según el protocolo firmado el pasado mes de julio entre los ministros de ambos países, la idea es reintroducir a esta especie en Portugal con la finalidad de recuperar a este felino en toda la península. El director de gestión de medio natural, Francisco Javier Madrid, ha manifestado su opinión sobre que las fronteras nunca han de frenar los intereses en la conservación del patrimonio natural común. Este programa de cría compartido pretende devolver algún día los linces a su medio natural. El día que el lince ibérico no se vea expuesto a los mismos peligros que lo están haciendo desaparecer en la actualidad.
Un proyecto pionero para proteger las aves marinas.
La Sociedad Española de Ornitología ha realizado un proyecto LIFE financiado por la Unión Europea con el objetivo de localizar los lugares más estratégicos para la conservación de la avifauna marina. Los espacios que resultan vitales para las aves marinas españolas son 42. Estos espacios clave se encuentran muy repartidos por el litoral español. España tiene muy pocas zonas marinas protegidas, mientras que en áreas terrestres se han declarado multitud de espacios protegidos durante los últimos años. Este estudio es pionero en todo el mundo. Por ello, varios países europeos, como Francia y Grecia, van a promover iniciativas similares.
Nos vamos a publicidad, pero enseguida regresamos con la opinión de Claudia sobre las bolsas de plástico. Hasta ahora.
Lo prometido es deuda. Ya estamos de vuelta para escuchar la opinión de Claudia.
El Plan Nacional Integrado de Residuos establece una reducción progresiva de las bolsas de plástico en los comercios de España para 2010, fecha a partir de la cual será prohibida su distribución. España es el primer productor europeo de bolsas de plástico de un solo uso y el tercer consumidor. Este tipo de envases tarda entre 100 y 400 años en descomponerse. Además, el 20% de la basura recogida de las playas son bolsas, que se convierten en trampas mortales para la fauna marina. Países europeos, tales como Irlanda, Reino Unido, Alemania o Bélgica, llegan a cobrar a los clientes hasta 20 céntimos por cada bolsa de plástico, medida que ha resultado efectiva para reducir su uso. Otro ejemplo es China, cuyo gobierno ha prohibido a los comercios distribuir estas bolsas desde hace un año. Las bolsas de plástico son un producto muy costoso para el medio ambiente. Por ello, los grandes supermercados españoles están adaptándose a las nuevas medidas. Carrefour ha puesto en marcha un plan para eliminar las bolsas de aquí a finales de año. Otras cadenas como Eroski, El Corte Inglés, han comenzado a comercializar con bolsas que sustituyen a las de plástico. Estas bolsas alternativas o sustitutos verdes, como las bolsas de tela de rafia, las bolsas de fécula de patata y las bolsas de polietileno, son envases más sostenibles. Y, aunque resultan más caras para el consumidor, su coste ecológico es mucho menor, porque al ser reutilizables permitiría que cada español ahorre a lo largo de su vida unas 18.000 bolsas de un solo uso. En mi opinión, esta medida es bastante importante porque significaría una buena reducción de las bolsas de plástico. En muchos países del mundo, estas iniciativas han tenido muchísimo éxito. Esas personas ya son conscientes del daño que estamos haciendo a nuestro planeta al no reciclar. Y he sido testigo presencial viéndoles hacer la compra y llevarse a la casa en maletas, mochilas, carritos de la compra, etc. Sabe que en el fondo, por poco que hagan, es una opción ecológica. Creo que deberíamos esforzarnos un poco y renunciar a la comodidad de las bolsas de un solo uso y llevarnos bolsas reutilizables o cualquier tipo de material donde llevarnos la compra, cambiando nuestros hábitos de consumo y ayudaremos al planeta. ¿Vosotras qué opináis al respecto, compañeras?
La iniciativa de retirar las bolsas de plástico de los centros comerciales de España es una gran medida medioambiental. Como ya sabemos, el plástico es un material no biodegradable que tarda cientos de años en descomponerse de forma natural. El principal problema, a mi parecer, reside en la concienciación de los consumidores. En teoría, a todos nos resulta obvio que si queremos frenar el cambio climático, debemos de comenzar a tomar medidas. Pero a la hora de la verdad, en la práctica, cambiar los hábitos de nuestra vida cotidiana no nos resulta tan fácil. Estamos acostumbrados a encontrar en los cajeros de los grandes supermercados decenas de bolsas de plástico gratis. Comenzar a pagar por ellas no le agrada a mucha gente. Además, si comparamos las características de las nuevas bolsas ecológicas con las tradicionales de un solo uso, podemos descubrir que no poseen la misma capacidad ni resistencia. Pese a todos estos puntos en contra, ¿merece la pena apoyar esta causa? Yo creo que sí. Es imprescindible que evitemos el uso de envases de plástico en la medida de lo posible y que nos habituemos a reciclar la basura. Solo tenemos un planeta donde vivir y es nuestro deber dejar a nuestros hijos y nietos la mejor herencia posible en cuanto a medio ambiente se refiere. Creo que la mejor solución a la hora de realizar la compra será utilizar carritos o cestas para evitar comprar bolsas diariamente, costumbre de nuestras abuelas cuando iban al mercadillo. Por último, una medida que no me parece lógica es sustituir las bolsas de plástico por las de papel, como en Estados Unidos. Es cierto que el papel resulta menos contaminante para el medio ambiente, pero esta solución implicaría el aumento del consumo de madera, que conllevaría un incremento en la tala de árboles, una solución igualmente nefasta para la naturaleza.
El fin de las bolsas de plástico está suponiendo para la sociedad en general una serie de ventajas e inconvenientes. En mi opinión, los más perjudicados van a ser los fabricantes de bolsas y envases de plástico y los ciudadanos, que van a tener que adaptarse a las nuevas circunstancias. Pero también creo que estamos dejando pasar un componente de naturaleza que se va a convertir en problema dentro de poco. Si sustituimos las bolsas de plástico por las de papel, los nuevos perjudicados pasan a ser los árboles. Se va a incrementar la tala de árboles. Elegir entre papel y plástico convencional parece consistir en seleccionar qué tipo de recurso contaminante consumir. El empleo de las bolsas es un punto de partida a la contaminación del planeta. ¿Quién no ha visto bolsas tiradas por el suelo, por la montaña, por la playa e incluso volando? El fenómeno de las bolsas de plástico, que se desplazan con el aire, también se traduce en costes de limpieza para las ciudades. Aunque las bolsas de papel no suponen un riesgo para la vida animal ni se acumulan en el campo del mismo modo que las de plástico, no son una solución a largo plazo. En relación a la pregunta, ¿realmente está la sociedad preparada para el fin de las bolsas de plástico? En mi opinión, la mayoría de clientes de un supermercado o de un establecimiento de moda fijan más interés en los precios de los productos que en el reciclaje y sobre todo ahora con la crisis económica de por medio. Con esta iniciativa de la eliminación o pago de las bolsas de plástico, que se pretende concienciar de forma directa a los clientes sobre la importancia de la reutilización, el reciclaje y la reducción del consumo de bolsas de plásticos de un solo uso. Personalmente, me disgusta que las vayan a retirar o que tengamos que pagar por una bolsa de plástico solo para concienciar a la población de la importancia del reciclaje. Pero por otro lado, pienso que si se ha tomado esta decisión es porque si tomásemos como nota de partida unos folletos informativos o una campaña publicitaria, la mayor parte de los ciudadanos pasarían olímpicamente del tema. Así que más vale una actuación directa y que recaiga sobre los consumidores que estar sentado en el sillón y ver un spot publicitario. Me gustaría destacar una bolsa reutilizable que muchas de nosotras habrá visto por la calle de la mano de muchas chicas. Después de ver a varias famosas llevando una bolsa de compra de algodón en la que se puede leer "No soy una bolsa de plástico", este modelo se ha convertido en un preciado artículo que traspasa la frontera de lo útil y se ha convertido en moda. Esta bolsa reutilizable es tan popular que ha llegado a cotizarse 275 euros en las subastas de Internet. A raíz de esto, creo que hay veces que para concienciar tienes que jugar con la escasez de un producto que se convierte en objeto de moda. No me gusta la idea de hacer del medio ambiente una moda, pero creo que que se necesita hacer un producto atractivo para que después se convierta en un hábito.
Y tras este debate sobre las bolsas de plástico, le toca el turno de opinar a los estudiantes de la UMH. ¿Qué lugares nos aconsejan para disfrutar de la naturaleza?
Desde la Fábrica Verde esperamos que dispongáis de suficiente tiempo libre para poder visitar todos estos maravillosos lugares. Sin duda, los universitarios de la UMH saben disfrutar del medio ambiente.
Y ahora vamos con la sección más sorprendente dedicada a la naturaleza. ¿Sabías que?
El dióxido de carbono es un gas natural y necesario para la vida. El problema radica en que en los últimos años se ha aumentado la emisión de este gas y además se ha reducido su principal fuente consumidora, los árboles. Por eso tenemos una balanza que no está compensada.
El cocodrilo puede sobrevivir un año habiendo comido solo una vez. Los cocodrilos no pueden masticar de modo que cortan a la presa, sacudiéndola y despedazándola con sus dientes. Más tarde, nuevos dientes crecen para reemplazar los que se rompen o se pierden.
El guepardo puede alcanzar los 114 kilómetros hora. Su hábitat se encuentra en las llanuras de África y su gran velocidad le facilita la caza, pues tiene mucho más éxito que sus principales competidores, los leones.
Las moscas son capaces de detectar la presión del aire encima de ellas y por eso resulta difícil cogerlas con la mano.
Los ojos de un calamar gigante tienen un diámetro de 38 centímetros, lo que le convierte en los más grandes del mundo animal.
La lengua de un camaleón mide, estirada, el doble que su longitud corporal.
El rinoceronte blanco es el animal terrestre más grande después del elefante y puede llegar a pesar cerca de 5 toneladas. Su cuerno delantero es muy duro porque está compuesto de una masa de pelos, muy duros, pegados, que puede llegar a medir hasta 50 centímetros de largo.
Aunque el caimán puede cerrar sus mandíbulas con fuerza suficiente como para romper el brazo de una persona, los músculos que los abren son tan débiles que un hombre puede mantener cerrada la boca de un lagarto adulto solo con una mano.
El mayor crustáceo del mundo es el cangrejo gigante de Japón. Aunque su cuerpo mide solo 30 centímetros, sus patas sobrepasan los 5 metros.
Cada animal se asemeja a su coloración, al lugar en el que vive. Las especies de desierto presentan coloraciones arenosas, las del bosque son generalmente negras y verdosas, y las que viven en las regiones árticas suelen ser blancas como la nieve.
El sexo femenino en todas las especies animales poseen una superioridad biológica. Es la capacidad de supervivencia mucho mayor que la del sexo masculino.
El elefante hembra es el mamífero que tiene la gestación más larga, llega a 669 días, casi 2 años.
El cambio climático influye en el comportamiento de las plantas y los animales. Se han observado por todo el mundo cambios en las fechas en las que florecen las plantas, se caen las hojas, aparecen los insectos o llegan las aves migratorias.
Las estrellas de mar viven en todos los mares desde hace más de 500 millones de años. Antes que los dinosaurios, hay unas 2.000 especies y suelen tener 5 brazos, pero también pueden tener 6, 7, 10 e incluso 50.
En los caballitos de mar, cuando llega la época de la reproducción, las hembras introducen sus huevos en una bolsa incubadora que el macho tiene en el tórax, para que éste los tenga bajo su cuidado unos 2 meses, hasta el nacimiento de las crías.
El corazón del colibrí late hasta 1.000 veces por minuto. El colibrí, además, es el único pájaro que puede volar hacia atrás y sus huevos miden unos 10 milímetros, por eso su nido es del tamaño de un dedal.
Esperamos que se cumpla el refrán que dice: no te acostarás hoy sin aprender algo nuevo.
Y ahora nos toca disfrutar de un agradable paseo por el Chorret de Catí. Esta es una de las numerosas rutas que existen en la finca Chorret de Catí, que nos permitirá ascender hasta 1.249 metros, y como la mayoría de ellas, tiene su punto de partida en el Hotel Chorret de Catí. Este recorrido circular es de baja dificultad y discurre por un entorno con abundante vegetación, pasando junto a la cueva de Mosén Francés.
En el inicio de la ruta nos encontramos con un pequeño poste de madera situado junto al Hotel Chorret de Catí. La ruta, que no se prolonga durante más de 4 horas, comienza en dirección a la izquierda. Veremos un camino asfaltado y otro de tierra paralelo a este. Cogemos el camino de tierra y en menos de 2 minutos ya vemos la primera marca de ruta correcta. Una raya blanca y otra amarilla paralelas.
A la derecha del camino dejamos un pequeño barranco donde se encuentra la fuente conocida como Chorret del Catí y en el que se pueden ver algunos bancos y un pozo cubierto de agua. Al principio no vemos muchos árboles junto al camino, en cambio sí veremos al caserío del Orge, abandonado a unos 200 metros a la izquierda, y poco más tarde pasaremos junto a la casa del Carrascalet, parte de la cual está en ruinas.
Según vamos ascendiendo, vemos más abundancia de vegetación, destacando el pino carrasco, jaras, carrascas y encinas. También podemos ver alguna que otra seta, ya que nos encontramos en un microclima húmedo en el que también abundan los líquenes y el musgo. Llegando ya a la cumbre, la población de pinos se reduce, aunque abunda la carrasca y demás arbustos. Subiendo, llegamos a un pequeño llano en el que hay un poste que nos conduce dirección a la derecha al Alt de Gishop y dirección a la izquierda a la cueva de Mosén Francés. Al volver de la cumbre, seguiremos la indicación que conduce a la cueva de Mosén Francés.
Llegamos a la cumbre, 1249 metros, marcada con un círculo amarillo con un punto blanco en el centro, por no ser vértice geodésico, ya que lo es el Maimo, que se puede ver fácilmente junto al Alt del Gishop. Desde este punto vemos además el Cabezó d'Or y la Sierra del Cid, entre otras, y poblaciones como Ibi, Tibi, Agos, Elda, Petrer y Sax. Concretamente, desde la cumbre no vemos Castalla y Onil porque queda justo detrás de la Sierra del Fraile.
Iniciamos el descenso volviendo hacia el poste antes mencionado y seguimos la indicación de la cueva de Mosén Francés. El primer tramo de unos 50 metros es una cuesta de piedra frente a la cual quedan las antenas de telecomunicaciones y justo detrás la cumbre del Maimó. Al terminar esta bajada y sin llegar a las antenas, giramos a la izquierda tomando un camino de tierra o pista forestal y seguimos descendiendo dejando las antenas a nuestra espalda.
Pasados unos 20 minutos, veremos la marca de ruta correcta en un árbol situado en un camino que desvía a la izquierda, quedando justo a la izquierda de este nuevo camino unos grandes terrenos uniformemente labrados. Comenzamos a ascender de nuevo, es el camino correcto aunque parezca lo contrario. Poco más tarde encontraremos a la izquierda varias señales de camino correcto en varios árboles. Las seguimos y poco después dejamos justo a la derecha otro gran terreno uniforme y labrado.
No pasan más de 2 minutos desde que salimos de dicho terreno y nos encontramos con una gran roca a unos 10 metros a la derecha del sendero que se trata de la cueva del Mosén Francés, desde donde también se puede contemplar una buena panorámica de la finca Chorré de Catí con la Sierra del Cid justo enfrente.
Volvemos a la ruta y comienza el descenso más pronunciado porque el sendero se encuentra bastante deteriorado por la lluvia. El camino termina al llegar a un camino forestal junto al que hay chalets y salimos al camino asfaltado que nos conducirá al hotel, finalizando así la ruta.
Y recordad que un día de sendero son 7 días de salud.
Tras este paseo, es hora de ir sacando papel y lápiz porque espera la agenda verde.
Seminario sobre el mundo de las setas y los hongos.
El CEMACAM de la Fonrotlla en Alcoy organiza la primera edición de este seminario introductorio al mundo de las setas y los hongos. Disfruta de estas actividades los días 14 y 15 de noviembre. La inscripción cuesta 20 euros e incluye asistencia, comidas y la documentación necesaria. El seminario se impartirá en valenciano. Si estás interesado, visita la página web de la CAM.
Sexto Congreso sobre Sostenibilidad y Medio Ambiente.
Del 11 al 13 de noviembre, participa en el sexto congreso que organiza la CEMACAM de Alcoy, dedicado a la sostenibilidad y medio ambiente. El congreso, denominado La Investigación ante la Sociedad del Conocimiento, constituye un punto de encuentro entre investigadores de diferentes áreas y en esta sexta edición podemos considerarlo ya como un congreso consolidado de ámbito nacional. Si estás interesado en asistir, visita la página web obrasocial.cam.es.
Exposición El laberinto del corazón verde.
Esta exposición, una mirada ancestral, lo que permite disfrutar de la relación natural que identifica el bosque con el ser humano. Un enfoque que transmite todo aquello que tenemos en común. Permanente hasta el 31 de diciembre. Puedes visitarla en el edificio Natura de la Fonrotlla en Alcoy.
Exposición en Elche sobre la energía.
Esta gran exposición presenta la historia de los diferentes tipos de energía y los usos que se ha hecho de ellas a lo largo del tiempo. Nos muestra la importancia de la energía en nuestro modo de vida, lo importante que resulta su ahorro y el aprovechamiento de nuevas fuentes energéticas respetuosas con el medio ambiente. Puedes disfrutar de esta muestra permanente hasta el 7 de diciembre en la Plaza del Palacio de Elche. Para más información, visite la página web obrasocial.cam.es.
Repoblación popular en el Clot de Galvani.
Colabora en tareas de recuperación del Parque Nacional del Clot de Galvain. Acércate a este paraje natural para aportar tu trabajo de voluntariado en estas labores de plantación de especies autóctonas. Las citas son los domingos días 8, 15, 22 y 29 de noviembre y las personas inscritas deberán presentarse con ropa y calzado adecuado a las 10 de la mañana en el aula de la naturaleza del Clot de Galvain, donde el personal del parque ofrecerá las recomendaciones pertinentes. Para participar, tan solo es necesario ponerse en contacto con la Concejalía del Medio Ambiente a través del teléfono 966-658-028. La inscripción es gratuita.
Y hasta aquí nuestra agenda de hoy. Pero antes de que finalice el programa, queremos presentaros una nueva sección dedicada a la adopción de animales. Como todos sabemos, es habitual encontrarnos animales abandonados en la calle, principalmente perros. Por ello, mediante esta sección, pretendemos ayudar a estos animalitos a que encuentren un buen hogar.
Bienvenidos a Adóptame, la nueva sección del programa de ambientales de la UMH. Si estás interesado en adoptar un animal de compañía, presta atención porque esta es tu sección. Informa a Natalia Araez. Comenzamos. Cada año son miles los animales abandonados en nuestras ciudades. La mayoría de los abandonos se producen en época de vacaciones, cuando las familias que tienen una mascota y no saben qué hacer con ella, optan por abandonarla a su suerte. Lo más triste de todo es que este número de abandonos no disminuye, sino que por el contrario aumenta año tras año. Y desgraciadamente, esta es la situación de impunidad de las personas que abandonan o maltratan a un animal, que ello no les impide volver a recaer en la misma conducta. Este mes conoceremos la labor de Asoca el Grande, una asociación para la defensa y protección de los animales en Alicante. El objetivo principal de esta asociación es denunciar el abandono y maltrato de los animales, promover la defensa de los mismos y gestionar su centro de adopción. En Asoca el Grande podemos encontrar una gran variedad de animales que esperan ser adoptados. Conozcamos a los más necesitados de este mes.
El primero de la lista es Sigur, un cruce de boxer grande y tiene 1 año y 2 meses. Llegó al refugio el 3 de agosto del 2009. Este macho fue rescatado de un campo donde se encontraba abandonado en pésimas condiciones, totalmente esquelético y enfermo, pero gracias a sus ganas de vivir y a la dedicación de los voluntarios se está recuperando satisfactoriamente en muy poco tiempo. Parece leishmania de la que está siendo tratado y por lo pronto la respuesta al tratamiento está siendo positiva. Está buscando una familia que le dé cariño. Es un perro obediente y sociable.
La siguiente de la lista es Tacha, una gata mediana de color gris que llegó al refugio el 1 de agosto del 2009. Tiene 1 año y 5 meses. Fue encontrada y rescatada junto a sus cachorros en los alrededores del Centro de Recuperación de Aves de Alicante. Necesita encontrar una familia lo más pronto posible, debido a que su adaptación en el refugio está siendo complicada.
Emily es un cruce de pastor alemán que tiene 10 meses. Fue abandonada el 10 de septiembre del 2009. Emily es una perra joven, lista, curiosa, llena de vitalidad y alegría. Al igual que Sigur y Tasa, está buscando una familia que realmente la quiera.
En un solar de Murcia han aparecido 3 cachorros de unos 3 meses y medio. Son mestizos y de tamaño pequeño. Dandy y Turbo son los 2 machos, que son de color blanco y negro, y Mila es la hembra, de color blanco y marrón. Estos cachorros están muy asustados y necesitan una familia que les ayude a olvidar lo que han sufrido en su corta vida. Si quieres adoptar a estos pequeños y no eres de la provincia de Murcia, no te preocupes, porque se envían a otras ciudades con contrato de adopción.
Y los últimos de la lista de hoy son 6 cachorritos de la raza Cocker Spaniel de color negro. Tienen 1 semana de vida y necesitan encontrar una familia urgentemente, ya que el dueño ha anunciado que tendrá que sacrificarlos al no poder hacerse cargo de estos 6 pequeños. Si siempre has querido tener un cocker, ahora es tu oportunidad.
Para más información, puedes consultar la página web de la Asociación de Animales de Alicante, Asoca el Grande, www.asocalgrande.org, o el blog del programa de ambientales de la UMH de Elche, medioambienteumh.blogspot.com, donde encontrarás teléfonos de contacto y fotografías de todos los animales. El mes que viene conoceremos la labor de otra asociación de animales y nuevos casos de adopción. No faltes a la cita y recuerda, ellos también sienten, no abandones.
Y para despedir el programa, os traemos una cita significativa para cada una de nosotras.
Mi cita es de Víctor Hugo y dice así: primero fue necesario civilizar al hombre en su relación con el hombre. Ahora es necesario civilizar al hombre en su relación con la naturaleza y los animales.
Según José Antonio Marina, los países avanzados tienen que reducir la producción de alimentos o destruir parte de las cosechas para no hundir el mercado. Se paga por no cultivar, pero hay más de 1.000 millones de personas muriéndose de hambre.
Y para terminar, he escogido una frase de Martin Luther King, que dice así: si supiera que el mundo se ha de acabar mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Este primer programa de La Fábrica Verde ya ha llegado a su fin, pero recordad que si tenéis ganas de más, siempre podéis visitar el blog del programa medioambienteumh.blogspot.com.
No olvidéis que el próximo mes tenéis otra cita con nosotras, os estaremos esperando y recordad ser respetuosos con el medio ambiente.
Somos Raquel Caselles, Natalia Araez y Claudia Castellano. Y esto ha sido La Fábrica Verde. Nos acompaña desde el control técnico Unai Álvarez. Gracias. Hasta el próximo programa.